Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda Diego León y le mandamos un saludo a todas las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a los que nos escuchan a través de nuestra página electrónica, el www.radio.udg/colotlan. El día de hoy en Historias Encantadas, primeramente escucharemos una historia egipcia. Es la leyenda de Osiris. Vamos a escucharla. La historia de Osiris. Cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, diosa de los espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb, dios de la tierra, y que si en algún momento diese a la luz un niño, este gobernaría la humanidad, por lo que Ra maldijo a Nut de manera que nunca podría tener un hijo en ningún día y ninguna noche del año. Así, nunca Nut puede dar a luz niño alguno, ni en el transcurso del mes ni en el transcurso del año. Nut pidió consejo al gran Thoth, dios de la sabiduría, quien por cierto estaba enamorado de la diosa, de la que también había obtenido favores en su momento. Este, por medio de su sabiduría, encontró la forma de evitar la maldición. Thoth acudió con Yonsu, dios lunar, cuyo brillo era entonces casi como el del sol, y lo desafió a un juego de mesa, con el que Yonsu apostaba su propia luz. Ambos jugaron y la suerte siempre estaba de la parte de Thoth, hasta que Yonsu fue derrotado. La apuesta consistía en una septuagésima parte de la luminosidad diaria de la luna, y desde entonces Yonsu no ha tenido suficiente fuerza para brillar a lo largo del mes. Por eso mengúa y se recupera. Con esta luz, Thoth creó 5 días nuevos, conocidos como epagomenos, en el calendario que hasta entonces constaba de 12 meses de 30 días cada uno, y los añadió justo al final del año, de manera que no pertenecía ni al año viejo ni al año nuevo. Así Nut pudo tener a sus 5 hijos, y al mismo tiempo se cumplió la maldición de Ra. Primero nació Osiris y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El gran señor de todas las cosas ha aparecido bañado por la luz. El segundo fue reservado para el nacimiento de Horus, hijo de Osiris e Isis. El tercero para Set, quien no nació ni en el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. El cuarto día nació Isis, entre las marismas, y el último, Neftis. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas. Con el tiempo, Osiris se cansó de su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podría ser su esposa. Isis, la más inteligente de los 4 hermanos, obtuvo con destreza el nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza, y con el tiempo Osiris se convirtió en el rey de Egipto. En aquellos tiempos la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo, y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo y cómo segar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Pero no solo enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las que regirse en paz, la música y la alegría, y les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función Osiris, partió a aclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con otros 72 conspiradores y la reina de Kush, Asu. En secreto obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado como un rey se merecía, en el que encajaban perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano, e Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris, quien no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta a la que habían asistido los 72 conspiradores fue grande, las mejores comidas y bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día 17 del mes Atir, del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando uno a uno si su cuerpo encajaba dentro del cofre, pero ninguno lo obtuvo porque para unos era largo o corto y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas y por las pinturas que la adornaban, acercándose a él dijo: «Permitidme probar a mí». Osiris lo probó y viendo que encajaba afirmó: «Encajó y será mío para siempre», a lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre», y cerró la tapa bruscamente, clavándola luego con ayuda de los invitados y sellándolo con plomo fundido. El cofre fue transportado hasta el Nilo, donde lo arrojaron. Api, el dios del Nilo, lo arrastró hasta la costa fenicia, junto a las ciudades de Biblos, donde las olas lo lanzaron contra los arbustos de tamarisco, en el que quedó incrustado. El arbusto creció y se convirtió en un grandioso árbol con el cofre incrustado en su tronco. Pronto se corrió la voz de la grandeza del arbusto por las tierras del reino, y el rey Malcandro, avisando de la extraordinaria apariencia del árbol, se acercó al lugar, ordenando fuese talado para él y con él construir un pilar que en adelante sujetará el techo de su palacio. Isis, enterada de la traición de Set, se propuso encontrar el cadáver de su marido para darle la justa sepultura, digna de un dios, y partió en su busca junto con su hijo Horus, también llamado Horus el Niño o Arpócrates, encontrando refugio en la isla de Buto, en la que vivía Udyet, a quien los hombres llamaban también Buto o Latona, y le confió a Horus, temiendo de que el dios Set acabase con la vida de su hijo de la misma forma que había acabado con la de su marido. Isis deambuló por toda la tierra en busca del cuerpo de Osiris, preguntando a todos los que veía, pero no había hombre ni mujer que conociese el paradero del cofre, y la magia que Isis poseía no tenía efectos en tales circunstancias, hasta que encontró a unos niños que jugaban en la ribera del río, quienes le informaron de la rama del Nilo por lo que había llegado el cofre al mar. Además, Isis descubrió Meliloto en la corona que Osiris había dejado de Neftis, signo inequívoco del comercio que éste había mantenido con su hermana Neftis, a quien confundió con la misma Isis. De esta unión nació Anubis, a quien Neftis había escondido al dar a luz por miedo a la posible venganza de Set. Isis, guiada por perros, le encontró, le cuidó y alimentó, y desde entonces Anubis se hizo su guardián y acompañante. Después Isis, solicitando siempre la ayuda de los niños, averiguó que el cofre había llegado hasta la localidad de Biblos, noticia que le había sido transmitida por el viento divino. Llegó a esta ciudad y se sentó a la orilla del mar. Las doncellas de la reina Astarte, esposa de Malcandro, bajaban cada día al río a bañarse e Isis, a la salida del baño, les enseñó cómo peinarse, trenzando sus cabellos y las perfumó con fragancias que emanaban de su cuerpo. Cuando las doncellas regresaron al palacio, su señora quedó maravillada por sus nuevos peinados, hasta entonces desconocidos, y por las fragancias con las que habían sido ungidas. Las doncellas le relataron su reencuentro con una mujer que se encontraba en la orilla, una mujer solitaria y triste que las había peinado y perfumado con sus fragancias. La reina mandó a buscarla y le propuso a Isis que sirviese en el palacio cuidando a su pequeño hijo, que se encontraba débil y enfermo, al borde de la muerte. Isis aceptó diciendo: «Puedo hacer que este niño sea grande y poderoso, pero lo haré con medios propios y nadie debe interferir en mi obra». Poco a poco el niño fue creciendo, aunque Isis no hizo más que darle a chupar su dedo, en lugar del seno. Más tarde Isis, que sentía gran afecto por el niño, decidió hacerlo inmortal, quemando sus partes mortales. Por la noche ponía grandes troncos en el fuego y arrojaba al niño a las llamas. Después se convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno al pilar en el que se encontraba Osiris. La reina preguntó a sus sirvientes si conocían qué hacía su amiga para que el niño se hubiese restablecido de esta forma, pero nadie conocía el secreto de la diosa. Por eso una noche, ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis y cuando vio que su hijo era arrojado al fuego, fue a rescatarlo, privándole de la inmortalidad. Isis entonces pronunció las siguientes palabras: «Oh madre imprudente, ¿por qué has cogido al niño? Solo unos días más y todas sus partes mortales habrían sido destruidas por el fuego, y como los dioses habría sido inmortal y joven por siempre». En ese instante Isis adoptó su verdadera forma y la reina advirtió que se encontraba ante una diosa. Los reyes ofrecieron a Isis los mejores regalos que podrían imaginar, pero ella solo pidió una cosa: el gran pilar del tamarisco que sujetaba el palacio y todo lo que en él tuviese contenido. Cuando se lo ofrecieron, Isis lo abrió, sin ningún esfuerzo, y tomó el cofre, devolviendo el pilar al rey cubierto de una fina tela ungida en esencias y flores. Este trozo de madera se mantuvo en Biblos, como el pilar que una vez albergó al cuerpo de un dios, y como tal, fue largamente venerado. Cuando Isis recogió el cofre que tenía el cuerpo difunto de su marido, se estremeció, dejándose caer sobre él, y de ella emergió un lamento tan profundamente agudo que el más pequeño de los hijos del rey quedó como muerto en ese instante. Isis cargó el cofre en un barco ofrecido por el rey y partió hacia Egipto, en compañía del mayor de los hijos del rey. En la travesía a lo largo del río Fredos, soplaba un viento extremadamente fuerte y violento. Isis, en un momento de irritación, desecó el curso. Cuando Isis se creía segura y sola, decidió abrir el cofre que contenía el cuerpo de su marido, a quien besó, pero el príncipe se encontraba cerca observándola. Isis le descubrió, y fue tal la mirada que surgió de sus ojos que el hijo del rey falleció en el momento. A su llegada a Egipto, Isis escondió el cofre en los pantanos del delta y acudió a Buto en busca de Horus. Set, que se encontraba cazando jabalíes una noche, encontró por la luz de la luna el cofre y lo reconoció. Encolerizado por el hallazgo, lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 pedazos que aparecieron a lo largo del Nilo para que sirviesen de alimento a los cocodrilos. «No es posible destruir el cuerpo de un dios, yo lo he hecho, porque yo he destruido a Osiris», dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra y todos aquellos quienes lo percibieron temblaron, estremeciéndose de terror. Isis debía empezar de nuevo su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola. Contaba con su hermana Neftis, esposa de Set, con quien estaba enfrentada en su rivalidad con Osiris y con Anubis, hijo de Osiris y Neftis. En su búsqueda iba acompañada y protegida por 7 escorpiones viajando por el Nilo en una barca de papiro. Los cocodrilos, en reverencia a la diosa, ni tocaron los trozos de Osiris ni a ella. Por eso en épocas posteriores, cuando alguien navegaba por el Nilo en un barco de papiro, se creía a salvo de los cocodrilos, pues se pensaba que estos todavía creían que era la diosa en busca de los trozos del cuerpo de su marido. Poco a poco, Isis fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo, envolviéndolos en una cera aromatizada, y en cada lugar donde apareció un trozo, Isis entregó a los sacerdotes la figura, obligándoles a jurar que le darían sepultura y venerarían, además de consagrarle el animal que ellos mismos decidiesen al que venerarían con los mismos honores en vida, cuando muriese y tras su muerte. Solo un pedazo quedó por recuperar, el miembro viril, comido por el epidoto, el pagro y el oxirrinco, especies que quedaron malditas a partir de ese momento, y nunca más ningún egipcio tocaría o comería pez de esta clase. Estas especies inspiraban terror a los egipcios. Isis reconstruyó el cuerpo y con su magia asemejó el miembro perdido, consagrando así el falo, cuya fiesta celebrarían más tarde los egipcios. Gracias a Anubis lo embalsamó, convirtiéndose en la primera momia de Egipto, y lo escondió en un lugar que solo ella conocía y que permaneció oculto y secreto hasta este día. escuchamos la leyenda del dios Osiris. Osiris, que es un dios egipcio y que fue asesinado por su hermano Set, mientras que Isis, su esposa, trató de recuperar su cuerpo y se convirtió en la primera momia de Egipto. Y con esta historia vamos a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas, y es turno de escuchar una historia de la mitología griega. Esta es la Guerra de Troya. Historia de la Guerra de Troya. Cuenta la historia que Helena, esposa de Menelao, fue raptada por París, príncipe de Troya. Ante esto, Menelao y Agamenón visitaron a los jefes griegos para incitarlos a participar en una expedición que ellos preparaban con el fin de recuperar a Helena y vengar la ofensa. Agamenón fue comandante en jefe. Tuvo bajo su responsabilidad héroes griegos como su hermano Menelao, Aquiles, Patroclo, a los dos Ajax, Teucro, Néstor y su hijo Antíloco, Mises, Diomedes, Idomeneo y Filoctetes. Dichos héroes fueron acompañados por una cantidad de 100.000 hombres pertenecientes a las huestes griegas, concentrados en el puerto de Aulis. Cuenta la tradición que en ese lugar sucedió un acontecimiento asombroso, que fue interpretado por Calcas, el adivino de la expedición, como un mensaje que significaba que la guerra duraría 10 años y que terminaría con la destrucción de Troya. Otro de los mensajes se dio por medio del oráculo del dios de Delfos, según el cual Troya caería luego de que los valientes griegos lucharan entre sí. Mises y Menelao arrimaron como embajadores a la corte de Príamo para exigir la liberación de Helena, no sin antes dejar el terreno listo para instalar el campamento entre la costa y las murallas de la ciudad. La solicitud fue negada y debido a ello, la guerra quedó declarada. La situación era la siguiente. Los troyanos contaban con una cantidad de hombres irrisoria en comparación con sus enemigos, a pesar que los primeros contaban con los poderosos aliados tales como Eneas, Sarpedón y Glauco. Preferían no tener una confrontación abierta con dichas tropas por el temor al invencible Aquiles. Él tomó el mando de la situación. Decidió limitar su acción a emboscadas y asaltos en vecindades debido a que Troya se encontraba bien defendida y fortificada. Además, llevó a cabo expediciones por tierra y mar para dotarse de provisiones y víveres y asegurarse que Troya no recibiera ningún material del exterior. También se dedicaron al pillaje. En una de estas acciones, fue capturada por Agamenón, la hija del sacerdote de Apolo, Crises, para convertirla en esclava. Furiosamente, Apolo amenazó con destruir a los griegos si no liberaban a la joven Criseida. En una asamblea de los griegos convocados por Aquiles, Calcas sugiere que se debe entregar a Criseida. Agamenón debía aceptar, pero a modo de compensación, quita a Aquiles, su esclava favorita Briseida. Aquiles, ofendido, se retira airado. Desde ese momento, decidió retirarse de la guerra y pactar con los dioses para que Agamenón fuera derrotado. Listos para la confrontación, los dos huestes concretan que el conflicto por Helena y por los tesoros saqueados se ha definido en un duelo entre París y Menelao. Concluido el duelo, París debe ser salvado de la muerte por Venus. Agamenón procede a exigir el cumplimiento del pacto, pero el troyano Pandareo rompe el armisticio y dispara una flecha contra Menelao, lo que da comienzo al primer encuentro contundente de la guerra. Este suceso es mágicamente relatado por Homero en la Ilíada. En esta feroz batalla, París decide esconderse. Posteriormente, su hermano Héctor lo exhorta a actuar con valentía, asistiendo al campo de batalla. Se pacta nuevamente una lucha, esta vez entre Héctor y Ajax, hijo de Telemón. La lucha lleva varios días y no había ningún vencedor. Los griegos agotados optan por pedir ayuda a Aquiles. Aquiles se niega, pero su mejor amigo Patroclo decide tomar la armadura de Aquiles y luchar en su lugar. Lamentablemente, Héctor lo asesina fulminantemente. Ahora bien, enterado de la situación, Aquiles sale a luchar ferozmente. Finalmente, inicia una confrontación cuerpo a cuerpo con Héctor. Luego de una habilidosa pelea, Aquiles se impone sobre Héctor. Sorpresivamente, París, con un flechazo, le da muerte a Aquiles. Los griegos se hallaban devastados y pensaron cómo conseguir escapar de tal asedio. Por consejo de Minerva, Epeio construyó un gigantesco caballo de madera hueca, ocultando en su interior los mejores guerreros griegos, mientras el resto de los guerreros embarcan y parten en sus barcos, para anclar detrás de Tenedos. Los troyanos se convencen de la retirada de los griegos. Los troyanos encuentran el caballo de madera, dudando qué hacer con él. Ulises explicó que el caballo había sido erigido como expiación por el robo del Palladium, y su destrucción sería fatal para Troya. Mientras los troyanos festejan su victoria, Sinón abre el vientre del caballo. Los héroes salen de su interior y prenden las hogueras, atacan con sus flechas y saquean el lugar y asesinan a diestra y siniestra. Los habitantes sobrevivientes fueron puestos en esclavitud. De la casa real solo sobrevivieron Helena, Casandra y Andrómaca, esta viuda de Héctor, además de Eneas. Troya quedó sumergida en los escombros y las cenizas. Escuchamos La Guerra de Troya, una historia en la que nos cuenta cómo los reyes y héroes de Grecia fueron a la batalla a la tierra de Troya. Y ahora es momento de escuchar una historia de terror. Esto es Un Amor de Ultratumba.
Un Amor de Ultratumba. Corría el año de 1611, en una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de toda semejante conducta, se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver era a los dos amantes y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta, pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además, aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido.
Bien, con esta historia, Un amor de ultratumba, es tiempo de despedirnos. Desafortunadamente, se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas, esperando que las historias de hoy hayan sido de su total agrado. Se despide de ustedes, Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.